Nosotros seguimos con Samuel Hoyos, Alfredo Molano, Hernando Zuleta y la doctora Ana María Rueda, quien tiene la palabra.
Bueno, pues yo quisiera mostrar cómo coincido con las apreciaciones del representante Hoyos. Diferimos el análisis y terminamos en que usted está más de acuerdo con los acuerdos de lo que cree. No. Por lo siguiente.
De lo que dijo,
estamos
no
de acuerdo.
Le diga eso porque eso le puede tener problemas en
no,
su
no,
partido.
No, 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 es muy claro, pero adelante.
Estamos de acuerdo en que las drogas, el negocio es demasiado rentable como para acabarlo, ¿cierto? Y que en ese sentido no podemos hacer nada. Es decir, de hecho yo estoy en desacuerdo con el nombre de los acuerdos porque es solución definitiva a un problema que nunca va a tener una solución definitiva mientras las drogas. De hecho, aún con la legalización tampoco lo sería. Seguiríamos con los problemas asociados a los impactos de la droga en la sociedad. Pero entonces, los acuerdos justamente lo que quieren hacer es reconocer que las drogas son un problema para la sociedad. Y para poder disminuir el impacto que esos problemas tienen, tienen que hacer una serie de intervenciones que ahora lo queremos hacer desde una mirada un poco diferente. Entonces, para hacerlo de esa manera, en el plano de los cultivos ilícitos, lo que hacen es tratar de fortalecer a las comunidades a través de infraestructura, reforma agraria, en fin, todos los otros temas que ya hemos mencionado, para desincentivar el uso del cultivo de coca como una opción. Nadie está diciendo que el campesino no va a tener siempre incentivos para cultivar coca en lugar de yuca, plátano o cualquier sea otro producto que pueda cultivar en su zona, pero sí sabemos de muchos campesinos que preferirían no hacerlo, eso se sabe. Es un tema de subsistencia, no en todos los casos. Hay personas que actuamos y preferimos estar llevando a cabo actividades ilegales, eso es cierto, eso es aceptable, pero también hay muchos campesinos que no quieren estar en esas lógicas porque saben que la coca trae problemas a su familia y a sus zonas. En el ámbito del consumo, los acuerdos contemplan justamente las ideas que usted mencionó rápidamente. Hay un área que se llama mitigación que está contemplada hoy en día en la política frente al consumo y esa área incluye reducción de daños que tiene que ver con eso. Abre la puerta para experimentar en ese tipo de actividades. No tenemos todo un marco legal para poder hacerlo, pero oportunidades para que haya cambios de marco legal las hay. No solo los acuerdos, sino de aquí en adelante, como lo hemos visto, por ejemplo, con marihuana medicinal recientemente. Y finalmente, en el ámbito de la criminalidad, justamente lo que los acuerdos reconocen es que necesitan usar toda la fuerza de la ley en los eslabones superiores de la cadena, y no en los, de hecho lo dice así, no es en los eslabones pequeños de la cadena, que lo reconoce como los cultivadores y los consumidores. Yo difiero, porque también creo que hay, como lo mencionaba el profesor Zuleta al principio, hay unos intermedios que también son eslabones débiles que hay que atender, pero no se atendieron desde el acuerdo. Entonces, le da toda la fuerza del uso de la ley a los criminales. Entonces yo estoy de alguna manera repitiendo lo que usted dice que cree que se quiere hacer, que los acuerdos lo dicen.
Vale, Alfredo Molano.
Derecho a réplica.
Pero, Samuel Hoyos.
A ver.
Ya le doy la palabra al doctor Molano.
No, a mí que no me gusta de los acuerdos, que no se reconoce la participación de las FARC en el narcotráfico, directamente. Y dice, por las esquinitas de pronto dicen que si acaso tuvieron una relación en función de la rebelión. Eso es falso. Las FARC es el primer cartel del narcotráfico en el mundo. ¿No? Entonces eso no está en el acuerdo. Segundo,
¿esa clasificación que le hace?
No, pues eso es evidente. Somos el primer país productor de drogas del mundo según según Naciones Unidas, por encima de Bolivia y de Perú. Cocaína que entre otras cosas sale en gran parte a través de Venezuela. Sale a través de Venezuela en complicidad con las autoridades de ese país.
Una librita por ahí que
una librita
una persona. Sí. Pero eso de que es el cartel de la droga se me hace.
No,
así como es que
yo sí creo, son
claro que sí se ha documentado.
Eso está documentado.
Eso está documentado.
Hombre, negarlo es contravidente, doctor Molano. Sí, la participación de ellos es fundamental.
Ese vínculo no es tan sencillo. Más un adjetivo que un sustantivo.
Volviendo al acuerdo, yo creo que la sustitución no puede ser voluntaria 100%. El Estado no puede renunciar a sus facultades para perseguir penal y militarmente la producción y el tráfico de drogas, ¿sí? Y eso no riñe con la posibilidad de ofrecer alternativas y al productor, incentivos para sustitución de cultivos, etcétera. Eso me parece que está bien y que el Estado lo debe hacer, que incluso lo venía haciendo. Me parece que es poco eficaz, pero de todas maneras hay que hacerlo. Y por supuesto, como decía el doctor Zuleta, acá lo que se necesita es una gran dosis de presencia del Estado en todo el territorio, porque de nada sirve ofrecerle la alternativa a un productor para que se dedique al plátano, pero no hay una carretera por donde sacar un camionado de plátano. Entonces, ahí no vamos a hacer nada mientras no haya presencia del Estado. Entonces, yo creo que el diagnóstico del acuerdo está bien, pero creo que es cerrada la perspectiva y no ofrece una solución al problema del narcotráfico, que como acá lo decíamos, ha sido el gran motor de la violencia en Colombia, acompañado pues por supuesto de la minería ilegal y de la extorsión, etcétera, pero el papel del narcotráfico es protagónico en la violencia de este país.
Doctor Molano.
Yo veo algún problema grave, o bueno, no algún problema, un problema sumamente grave en el problema de la sustitución, porque, como dice el doctor Hoyos, ¿qué producto puede reemplazar la coca? En principio nada. Sin embargo, el 70% de los productos alimenticios hoy día son producidos por el campesino. O sea, ahí hay una perspectiva, una posibilidad. Lo que cierra esa posibilidad, o la complica, son los TLC. Porque ahí la cuestión se complica en cualquier renglón de producción, cualquiera, es difícil. Frente a la coca, ahí la cuestión son subsidios, o alguna forma de subsidios. De otra manera, no veo la posibilidad. Salvo que se lograra integrar esa figura que el Centro Democrático tanto detesta, las zonas de reserva campesina con mercados campesinos. Ahí esa fórmula podría sacar adelante el problema de la sustitución en áreas donde tienen fuerza las FARC.
Pero en ese capítulo agrario se aborda, ¿no? El tema también de conectividad y sí, tratar claro. De generar unas redes de apoyo al campesinado, ¿no?
Claro, porque es que las zonas de reserva campesina sin mercados campesinos no pueden funcionar a la larga, quedan atoradas.
Profesor Zuleta.
Varias cosas. Lo primero es que hoy tenemos una cantidad de información, gracias a la misión agraria, la misión rural, no recuerdo cómo se llamaba, pero hay un estudio súper serio de las condiciones agrícolas del país. Y también está previsto en los acuerdos estudios de tierras y adecuación de tierras. De manera que ahí ya está, digamos, en los acuerdos está previsto y es posible conseguir ganancias en la rentabilidad de la producción agrícola. Segundo, hay varios de los lugares donde las FARC tiene presencia y lugares donde hay cultivos que están bastante cerca de vías al mercado internacional. De manera que los TLCs pueden ser precisamente un mecanismo de comercialización de productos producidos en estas zonas. Hace poco hablaba con un representante de la Unión Europea, tipo decía, mire, el consumidor europeo es súper sensible a las características del producto, mucho más que al precio, de manera que sería relativamente fácil poner productos, qué sé yo, producidos en reservas campesinas, en mercados de Barcelona, de Berlín, etcétera. Si esa cosa se hace de manera inteligente y otra vez coordinadamente, creo que las posibilidades son muchas.
7:48, nos quedan 5 minutos y quiero preguntarles rápidamente, ¿qué no les gusta o qué hubieran hecho mejor de este acuerdo? Y comienzo preguntándole al doctor Molano, ¿qué no le gusta del acuerdo o qué hubiera hecho mejor?
Bueno, yo hubiera enfatizado el problema agrario, es mi mirada, ¿no es cierto? Es donde yo puedo entender. Yo le tengo mucha desconfianza a las CIDRES, que están implicadas, de todas maneras,
las CIDRES.
En el acuerdo, ¿no es cierto? Es decir, se les da un cierto margen de juego. Y yo, a mí ese asunto, ese tema, siempre me pone nervioso, ¿no es cierto? De pensar justamente que cuál es la trampa que hay detrás de eso con relación a la titulación de Valdíos. Uh-huh.
Doctor Hoyos, ¿qué le gusta del acuerdo? Ya nos dijo que no le gusta, pero ¿qué rescataría usted como positivo?
No, el diagnóstico, pero la solución no me parece la adecuada. Acá hay un grave problema de integración de productores agrícolas a los mercados y a los centros urbanos. Nuestro campo no es competitivo, tenemos apenas unos 4.5 millones de hectáreas de producción agrícola. Ampliar la frontera agrícola es muy costoso. Poner a producir una hectárea en la altillanura puede costar por lo menos 6 millones de pesos. Entonces aquí hay que hacer grandes inversiones de capital y de tecnología, y mientras no logremos ofrecer una alternativa rentable, yo creo que el problema del narcotráfico va a persistir más allá del acuerdo, y el acuerdo no ofrece una solución
al mismo. Que es ahí donde no se ponen de acuerdo con el doctor Molano frente al tema de las CIDES, ¿no? que va en la mano con ese plan de inversión. Profesor Zuleta, ¿qué no le gusta el acuerdo o qué es susceptible de haberse mejorado aprovechando estas negociaciones en La Habana?
Bueno, no me gusta el acuerdo, que está demasiado largo y hay muchas cosas prescindibles. Y dado que hay muchas cosas prescindibles, cosas que no son esenciales, la opinión de la gente se distrae. La gente no sabe bien qué es sustancial y qué es irrelevante. Eso no me gusta.
¿Pero no cree que además de eso es que es un poco farragoso en la forma en la que explica las cosas?
Sí.
Lenguaje más... Y eso que usted viene de la academia, ¿no?
Sí, pero me costó mucho leer los acuerdos. Concuerdo con el representante Hoyos que el diagnóstico es bueno. También concuerdo con la doctora Ana María que... No, esto no es la solución al problema definitivo al problema de las drogas, y creo que hubiera podido tener, digamos, extraño referencias más directas a la necesidad de que Colombia fortalezca su discurso en el entorno internacional. Mientras sea ilegal el poner cocaína en mercados internacionales, eso va a ser un negocio grande,
redondo.
Entonces, evidentemente, pues Colombia no puede solucionar ese problema solo, pero valdría la pena que las FARC o que el acuerdo hubiera incluido menciones a esa necesidad de una posición fuerte en el ámbito internacional.
Doctora Ana María Rueda, ¿qué hubiera aprovechado usted de estas negociaciones para haber incluido en estas políticas de lucha contra el narcotráfico y drogas ilícitas?
Bueno, yo insisto que el título, Solución Definitiva, es inapropiado, porque nos sigue remitiendo a la visión utópica del mundo libre sin drogas, que es peligroso porque nos sigue llevando a pensar en que esto es una solución del ámbito criminal y represivo. Entonces, por eso me parece peligroso y creo que es inconveniente que siga manteniendo ese título, porque el contenido, en cambio, refleja una mirada diferente. Entonces, me parece un poco contradictorio. Me hubiera gustado que hubiera quedado más clara la necesidad de una sincronización, una muy buena sincronización entre las intervenciones de tipo social para el manejo de los cultivos ilícitos y las intervenciones de tipo para enfrentar a las organizaciones criminales en estas zonas, porque considero que tampoco sacamos nada con lograr llevar infraestructura, bienes públicos, etcétera, a estas zonas para permitir la recuperación territorial si no logramos aislar al componente criminal de las zonas. Entonces, no sacamos nada con que un campesino tenga las condiciones, que de hecho ya es un reto muy importante, si tenemos a un grupo armado, que ya no sería FARC, serían otros, o los que se creen, que ojalá no sea el caso, presionando al campesino para que lo haga. ¿Por qué? Porque hoy en día pasa eso. El campesino puede producir plátano, pero resulta que el grupo armado o criminal le recoge la hoja coca en la puerta de la casa. Entonces, pues, están todas las facilidades para que sea así. Entonces, yo me hubiera gustado el mayor sincronización, énfasis en el hecho de que tendría que haber sincronización en esas dos estrategias para que funcionara.
Samuel, perdón.
Perdón, también estoy de acuerdo con el representante Hoyos en que me hubiera gustado más claridad en cuál es la contribución de las FARC a no la solución, sino el esclarecimiento del negocio. Si estamos en el plan de tratar de desmantelar, pues sería muy importante que las FARC contribuyeran con mayor información de cómo funciona, porque funciona de diferente manera en cada zona, de acuerdo a sus dinámicas. No lo dice claramente, es posible que lo hagan, pero me hubiera gustado un poquito más de claridad. Finalmente, los acuerdos nos dejan sin la oportunidad de ver cómo se va a medir el resultado de esto. Y nosotros siempre hemos medido tradicionalmente, por ejemplo, los cultivos ilícitos con hectáreas de coca, que es perverso porque lo que hacemos es mirar todos los años cuánto, si sirve o no la erradicación o la fumigación. Aquí estamos presentando una visión diferente que debería llevarnos a mirar otros tipos de indicadores. Recuperación de la zona, por ejemplo. Tengo una vereda recuperada. ¿Y qué quiere decir recuperación? No es cero hectáreas de coca, porque ese no debe ser el propósito. No es tener cero hectáreas de coca en Colombia, eso no se va a lograr nunca, sino tener un desarrollo agrario en una zona. Y si la tengo, pues un indicio de eso sería menos coca, menos minería ilegal, menos actividades ilegales. Pero ¿por qué concentrarnos en la coca? No lo dice, es una oportunidad perdida. Y finalmente, yo no estoy de acuerdo con que hayan incluido el tema de consumo en los acuerdos. No me parece que estemos perdiendo nada, no pasa nada, pero las FARC han sido terriblemente conservadores en el tema. De hecho, criminalizaban al consumidor en las zonas de control. Entonces, ¿por qué ahora se presenta una mirada abiertísima al consumo en el acuerdo? Nunca entendí por qué, pero me parece igual valioso porque es una mirada, digamos, la que debe ser frente al consumidor.
20 segundos, Samuel Hoyos, porque ya me tengo...
Alejandro, lo más grave de este punto del acuerdo es que las FARC no se comprometen a entregar ni un solo centavo producto del dinero del narcotráfico para reparar a las víctimas.
Ya se lo gastaron.
7:55, Ana María Rueda, Hernando Zuleta, Alfredo Molano, Samuel Hoyos, gracias por habernos acompañado en este capítulo examinando el asunto de las drogas en esta negociación del acuerdo final en La Habana. Recuerden que el lunes ya estará de vuelta con ustedes nuestro director Juan Carlos Iragorri. Vamos a seguir en este ejercicio, vamos a abordar el capítulo de víctimas. Pero a las 8, después del avance de noticias, vamos a tener un debate con Gloria Estela Díaz y Holman Morris, dos concejales de Bogotá, para hablar de este tema que también está conectado con el narcotráfico y la presencia de habitantes de calle en Bogotá. Y vamos a ir a otras ciudades para examinar lo que viene sucediendo con este fenómeno que está creciendo. 7:56, esto es Voces RC.
Usted escucha Voces RC.